Entrevista. Ingresamos en Zona de Entrevista. Ya lo dijimos, creo que ya nos convencimos con Andrés que no es un clon.
No, vino él.
Es él, porque es, yo no sé si el clon le puede clonar la risa. Se ríe poco, pero cuando se ríe, para mí es la risa de Ignacio Munjo. La risa franca, ¿no? Es el director ejecutivo de CEBES, Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social. Es doctor en Economía, docente y conferencista. Y el otro día sacudió el esquema en un anuncio, una conferencia, donde el tema de la inteligencia artificial y el en alguna medida la transformación del gasto y la superposición estatal y las gorduras quedaron como flotando ahí en un final llamativo, donde la inteligencia artificial está empezando a opinar por nosotros. Y capaz que es un poco fácil decir, lo dice la inteligencia artificial, voy y corto acá. ¿Cómo nació esto? ¿Cuál es el embrión de meter la inteligencia artificial para interpretar qué está pasando, por ejemplo, en el Estado uruguayo?
¿Qué tal? Un gusto estar acá con ustedes compartiendo la mañana. Ya estuve en el test de identidad para demostrar realmente que era un clon. Un placer. Nace por una permanente insistencia en el equipo de trabajo que tenemos en la investigación y en estar siempre pendiente de las últimas novedades para ponerlas al servicio del Uruguay. CERES es un centro de estudios en políticas públicas que está permanentemente trabajando en temas de interés general, y hay un equipo importante de investigadores que se dedica profesionalmente con las mejores tecnologías disponibles a estudiar los temas, y en esa línea es que surge esto, bajo una premisa, ¿no? Y que la cual estamos convencidos: el próximo gobierno, sea quien sea, va a tener que asignar mejor el gasto público, por la sencilla razón de que hay muchas áreas, y están factor común en todos los programas de todos los precandidatos, en las cuales implica un aumento de gasto: primera infancia, investigación y desarrollo, certificaciones y calificación, educación, seguridad. O sea, en todos los programas hay gastos nuevos en materia de seguridad.
Cárceles.
Todo eso es más gastos. Y si uno ve la situación fiscal que tenemos hoy, un déficit arriba del 4%, una deuda que es elevada en términos de PBI, a pesar que tenemos una regla fiscal, pero que es una situación que no da margen para aumentar mucho el gasto, la única que nos queda es redistribuir. Que cada nuevo gasto sea al mismo tiempo una resignación de un gasto que ya existía. Y eso es fácil decirlo, es muy difícil hacerlo. Entonces, para colaborar en ese proceso, nosotros utilizamos una herramienta de inteligencia artificial que se llama Inteligencia Artificial Transformer, desde el punto de vista técnico. Es lo último que hay hoy, que se utiliza para muchas cosas. Entre otras, está atrás del chat GPT, pero que en el fondo lo que nosotros hacemos es utilizarlo para leer lenguaje natural, o sea, leer distintas definiciones, oraciones, en particular contenidos de distintas unidades ejecutoras del presupuesto nacional. O sea, ¿cuál es el cometido? ¿Para qué está? ¿Cuál es su objetivo? Son muchas.
No, si estamos hablando de... Si vos pones pobreza infantil, ¿no?
Dentro del sistema, si pones pobreza infantil, te va a decir cuáles son las unidades ejecutoras dentro del presupuesto nacional y fuera del presupuesto nacional, porque también esto es otro tema. Hay 55 unidades grandes, entidades grandes del país, entre servicios descentralizados, entes autónomos y personas públicas no estatales, 55 que ejecutan gasto público, que tienen cometidos políticas públicas y están fuera del presupuesto. Por lo tanto, lo primero que hubo que hacer fue juntar toda la información. La inteligencia artificial, claro. Uno cree que va a buscar las cosas solo. Hay que decirle dónde ir a buscar, y hay que unificarle, y después vino la inteligencia. Entonces, primero hubo arqueología, así pico y pala tradicional, meses de trabajo juntando toda la información entre las distintas páginas web, en PDF, acá y allá, para saber cuál es el cometido declarado, comprometido, y algunas no tienen. Ojo con esto también. Hay muchas dependencias que tienen recursos, que ejecutan recursos, pero que ni siquiera explicitan el cometido, para cuál es su función, para qué están creados, cuál es lo que están ofreciendo a la sociedad con los recursos públicos. Bueno, todo ese trabajo permitió recién después aplicar la inteligencia artificial. ¿Para qué? Para leer de forma automática y en tiempo real los cometidos de todas las unidades ejecutoras, más de 850 cometidos grandes, que con esta herramienta se pueden comparar y decir, mirá, si bien está escrito totalmente distinto, quieren decir lo mismo. O sea, identifica superposiciones o duplicaciones de cometidos en el mundo del área, de estados. Bucea, es como bucear de forma automática. Claro. Pero lo lindo de esto es la velocidad. Uno lo podría hacer a mano, poner todo un equipo de personas que se ponen a leer, a discutir. Bueno, mira, esto es más o menos lo mismo. Dice distinto, pero es lo mismo. Entonces, acá hay una duplicación. Se puede hacer a la forma tradicional. Implica mucho tiempo. Esto gana tiempo. Básicamente, ganar tiempo utilizando las herramientas que tienen la capacidad de interpretar cada vez mejor. Esto es la gran diferencia que tiene la inteligencia artificial, que va mejorando, aprende el contexto y se va perfeccionando cada vez más. Entonces cada vez se equivoca menos en decir que dos oraciones que son distintas quieren decir lo mismo. O sea, tienen el mismo significado. Ahí está la magia, entre comillas, de la inteligencia artificial. Eso lo hicimos para todo el estado, menos, ojo, y esto es importante, las intendencias, ¿no? Que es otro mundo. Cada una es un mundo aparte, tiene autonomías, y es la extensión natural para seguir con esto. Pero bueno, son mucho trabajo que habría que hacer para compaginar la información dentro de cada una de las unidades ejecutoras de cada intendencia. Es un paso que tal vez demos en el futuro. Ahora estamos cerrando este con un documento que va a estar publicado en los próximos días, donde va a estar la metodología, donde va a estar todo lo que se hizo, una hoja de ruta para lo que en el fondo importa, que es transformar el gasto público para que sea más eficiente y más eficaz.
Ignacio, hay en ese documento, ¿va a haber un cálculo de lo que, de cuánta grasa se saca en números?
Bueno, se va a tratar de aproximar, porque esto es una decisión política, ¿no? O sea, hay que tener claro, esto solo identifica dónde hay duplicaciones o superposiciones o fragmentación, como se llama técnicamente. Que esto no solo es un tema de mayor gasto, es un tema de responsabilidades.
Sí.
O sea, si hay una tarea que está repartida entre 10 responsables y las cosas no van muy bien, o sea, no se están logrando los objetivos,
no se arreglar, claro.
Y es natural, muy natural, que estos 10, y viene para el costado, ¿no? Bueno, yo, no, tu culpa, ¿de quién es la culpa final? Si está perdida entre 10 personas. Entonces, lo que también busca esto es que haya una asignación más clara de quién tiene que dar la cara, de quién es el responsable final de cada una de las áreas claves en donde se le juega el futuro del Uruguay, como recién decías, en pobreza infantil o políticas de primera infancia. ¿Quién es la persona responsable? Hoy no hay, porque está desperdigado por muchos lugares dentro del estado.
Cecilia Sena estuvo allí hace unos días, la directora de Desarrollo del Mides, y justamente le consultamos sobre el tema, y ella hablaba de que había un organismo que de alguna manera se estaba creando, un área de trabajo con los distintos grupos, y que había algunos que no habían asignado el presupuesto que tenían para este tema, el Mides sí, pero había otros que no, por un tema de coordinación y de entender que ese dinero lo tenían que destinar para eso. Es decir, que hay en ese punto hay recursos, no hay que inventarlos, simplemente es la distribución de esa tarea. Bueno, o sea, la herramienta esta es como súper clave
para eso. Es para eso, ¿no? Es para distribuir mejor el gasto, para asignarlo mejor y para que sea más eficaz, o sea, que logre su función, sí. Asignando al responsable de esto. Mira, este gasto es tuyo, hazte cargo. O sea, si va mal, vas a tener que quedar la cara. Hoy eso, lamentablemente, no pasa en todas las áreas, porque está perdido por todos lados.
Sí, también. Ahora, hay gente que se va a quedar sin trabajo, ¿no? Porque si empezás a ver que
ese
estado,
es otro tema, ¿no?
Ese
es otro tema y eso escapa de nuestra responsabilidad. Claro, naturalmente, sí, porque ahí está la decisión política del próximo gobierno.
La reforma del Estado es. No, reforma del Estado.
Ahí implica tomar decisiones en la cancha, ya, el partido en serio, ese es el partido de verdad. Esto es básicamente información, ¿no? Lo que es nuestra tarea, informar, abrir ojos, ayudar a empujar a que las cosas pasen.
¿Te pidió algún precandidato? ¿Te pidió este material?
Todavía no.
¿Todavía ninguno?
No.
Y no
pero se enteraron.
Ellos están en la promesa, por ahora están en
lo bueno, que, pero o sea, esto es fundamental para el gobierno.
Yo creo que no me contestaste lo que te dije de una aproximación económica de lo que el Uruguay puede ahorrar.
Es que es muy difícil. Hay, nosotros miramos experiencias internacionales que han bajado a tierra esto. Porque una cosa es identificarlo y otra es el proceso de
llevarlo a cabo.
Que yo le llamo microcirugía láser, como que es muy parecido a lo que es la microcirugía láser, que tenés que cortar muy fino. Lo han hecho y han ahorrado montos muy grandes. Por ejemplo, en Estados Unidos, en el último año, en 2023, tiene una oficina especialmente diseñada para esto, que está un equipo de gente que está destinada a mirar dónde hay que cortar excesos de grasa, y ahorró 1.5% de todo el total del gasto, solo cortando lugares donde había superposiciones y
es tremendo ese, es tremendo.
Pero
dar un quantum a esto.
Pero el tema es claro, o sea, hay que darle la validez política, ¿no? Es una decisión política que tiene que asumirse con los con las consecuencias que trae, ¿no? Porque naturalmente, si hay algo que está duplicado, es que hay dos personas que están haciendo algo parecido, que capaz que lo podría ser una, ¿no?
Sí, después está el pensamiento económico de quienes creen que hay que hacerlo así o quienes creen que todavía tenemos capacidad de endeudarnos más.
Bueno, eso es un tema muy importante, Enano. Nosotros estamos totalmente convencidos que no hay espacio para más deuda ni para más impuestos. Uno podría decir, bueno, pero ¿por qué queremos esta inteligencia artificial si en el fondo Uruguay podría tener impuestos más altos y por lo tanto tener nuevos recursos para gastar o pedir prestado? Uruguay se endeuda a tasas bajísimas en el mundo. El mundo le presta, le quiere prestar plata al Uruguay. ¿Cuáles son los dos problemas que van de la mano? Primero, nuevos impuestos a esta altura del partido complican lo que Uruguay tiene que lograr, que es un crecimiento económico sostenido, ¿no? Todos los candidatos también hablan, todos los colegas hablan de que Uruguay tiene que crecer más para poder tener las políticas públicas necesarias para avanzar en el desarrollo. Ambas medidas, más impuestos, pero también más deuda, conspiran contra crecer más. Entonces vamos a empezar perdiendo 2-0 el partido.
O sea, empezamos
porque una cosa es repartir y distribuir cuando la economía crece, que es lo que pudo hacer el Frente Amplio entre 2005 y 2012. 2012 estoy diciendo, acuérdense que el gobierno terminó en 2019, el Frente Amplio. 2005 y 2012, que fue cuando mejoró la distribución del ingreso del Uruguay.
El viento de cola.
Fue cuando el momento que la economía creció más en la historia del Uruguay. Después del 2012, cuando empezó a crecer menos, 2013 hasta 2019, se terminó la mejora en la distribución del ingreso, se terminó el reparto.
Por lo tanto, vos decís que tengamos claro,
tengamos claro que no se puede repartir sin crecer, sin hacer daño en ese mismo crecimiento. Y entonces hacer mucho más difícil el partido, o sea, se complica mucho más. Por lo tanto, es más eficiente para lograr el objetivo, si uno quiere tener una sociedad más igualitaria, hacerla crecer. Y después, a partir del crecimiento, aplicar políticas que traten de redistribuir ese crecimiento de la mejor manera posible. Entonces, dado eso, y dado que tenemos necesidades de nuevo gasto, porque también estoy diciendo que hay necesidades de gasto en áreas clave, es básicamente no hay más remedio que para el próximo gobierno tener que transformar el gasto público actual, que es mucho, y que hay espacio y hay conciencia, aparte que hay espacio.
Bueno, pero ha habido reformas que no salieron. Ha habido personas que han liderado pequeñas reformas de Estado importantes y no hubo cómo sacarlas, ¿no? Es esas cosas que al Uruguay le cuesta.
Cuesta mucho, es la principal prioridad para el próximo gobierno, sea quien sea, es lo que te puedo decir, Nano. Y bueno, yo creo que a veces las circunstancias van llevando a que no haya más remedio, ¿no? Es como aquello de la
siempre apretado.
La necesidad tiene cara de hereje, claro, ¿no?
Sí.
¿Cuánto tiene que crecer el Uruguay y qué es lo que hay que hacer para que crezca?
Bueno, primero hay que tener claro algo. El contexto internacional, o sea, los factores externos que determinan el crecimiento en Uruguay son muy importantes siempre. Cuando crecemos mucho a lo largo de nuestra historia es porque había un viento que nos ayudaba mucho. Y cuando crecemos poco o caemos, también es que hay un viento en contra. O sea, para bien o para mal, es fuerte lo que impacta en Uruguay. De hecho, nuestros cálculos que hemos hecho en varias publicaciones internacionales, Uruguay es de los países del mundo que más impacto tiene el contexto externo sobre su economía.
Mirá, claro.
Porque América Latina en su conjunto es la región del mundo con más impacto externo, desde la parte financiera y la parte de precios. Financiera digo tasa de interés, precios digo precio de alimentos, de petróleo, de metales, o sea, commodities. Es la que más le pega a América Latina comparando con el resto de las regiones del mundo. Y Uruguay dentro de América Latina es lo que más les pega también, porque no solo tiene un impacto global, sino que Argentina y Brasil tienen también dos vecinos
también nos
afectan mucho. Claro. Uno por el turismo, como es Argentina, que es nuestro principal cliente en turismo por lejos, y otro por las exportaciones de bienes, que Brasil, que es hoy nuestro principal destino de producción, de colocación de productos uruguayos. Por lo tanto, estamos...
¿Y cómo están los vecinos?
Los vecinos están complicados, ¿no? Están en procesos muy diferentes.
Está difícil la cosa.
Muy diferente. Escuchamos a mi amigo Nachito Guardino, que le mando un abrazo contando lo que es la situación de Argentina, y que claramente hay que esperar, ¿no? O sea, está en un proceso de mucha incertidumbre, un ajuste que había que hacer, que no hay plan B. O sea, básicamente Argentina está haciendo lo que tenía que hacer. El tema es que este camino tiene que empezar a mostrar resultados desde el punto de vista de crecimiento económico, inversiones, creaciones de puestos de trabajo, que la economía empiece a moverse y a
levantar el tractor.
Y eso no está claro qué momento va a ser. Se habla, como siempre en Argentina, ¿no? Ya es un clásico del segundo semestre, que en el segundo semestre vienen los brotes verdes. Habrá que verlo cuando pase, si pasa, y si el año que viene se concretan las proyecciones de los propios argentinos de un crecimiento, va a ser una buena noticia. Por ahora es mucho la incertidumbre y Brasil se ha enfriado. Brasil, que el año pasado tuvo un muy buen año, este año va a crecer bastante menos, en parte porque Lula está implementando un modelo, está probando con una especie de capitalismo estatal, que es un modelo donde hay mucha más injerencia del Estado dentro de las empresas, y por ahora ese modelo no está generando mucho atractivo en los inversores internacionales. Tampoco miedo, ¿no? No es que hay preocupación, hay escepticismo, y eso obviamente enfría un poco. Entonces tenés a Brasil frío, Argentina en esta duda, no tenemos un viento que nos lleve puesto. Por lo tanto, para crecer más, y ahí voy al corazón de la pregunta, para crecer más, y Uruguay tiene que prender los motores propios. ¿Y qué son los motores propios? Inversión. No hay magia en esto. O sea, a través de crédito, para que las empresas inviertan bien. O sea, ¿dónde hay que invertir? En los sectores que tienen posibilidades para después exportar la producción al mundo, tanto bienes como servicios. Y también invertir en capital humano, porque para que haya crecimiento hay dos grandes motores: las máquinas y las personas que trabajan, la tecnología y las personas que trabajan en conjunto, y eso hacen producir productos que se venden a mejores precios en el mundo. Esa es la rueda. Ahora, y esa rueda está media parada en Uruguay. Está parada. O sea, entonces ahí hay que funcionar mejor. Y eso es complicado.
Te llevo a la política, vamos a las propuestas de los candidatos, que es un poco lo de en 15 días hay elecciones internas. Lo que acabas de decir, ¿podría tener una relación con esto que propone Carolina Cosa, reformular la ley de inversiones y un shock de infraestructura de hasta 5 puntos del PBI?
Bueno, es importante eso. El tema es que ese shock de infraestructura de 5 puntos del PBI, ¿cómo se va a financiar? O sea, con gasto público sabemos que no hay.
Claro,
si es inversión privada, sí. Ahora, ¿cómo viene esa inversión privada al Uruguay? Con reglas de juego claras. Porque nadie va a invertir esa magnitud en el Uruguay sin tener claro que lo va a poder recuperar. Más en algo que demora mucho tiempo en recuperarse, porque son inversiones de largo plazo. Por lo tanto, eso que dice Carolina es muy importante. Ojalá se logren las condiciones objetivas para que haya inversores internacionales.
¿Eso no es la reformulación de la ley de inversiones?
Bueno, la ley de inversiones hay que mejorarla permanentemente. O sea, yo soy bastante crítico con lo que es la COMAP. Que la COMAP es un aparato que se generó dentro del Estado hace muchos años ya, que dirige las inversiones de las empresas, que decide si esa inversión la exoneramos del impuesto a la renta de las empresas o no, de acuerdo a indicadores definidos por
ellos mismos,
por la propia burocracia, diciendo, bueno, está bien que una empresa tenga este conjunto de factores para el Estado darle el beneficio de una exoneración tributaria. Bueno, ha sido utilizado, porque en el fondo hay mucha carga tributaria para las empresas, por lo tanto la han utilizado, pero no es la mejor herramienta. Sería mejor una herramienta, hay que empezar a revisarla, si no es mejor bajar de otra forma la carga tributaria que hoy tienen, que es muy alta, si no hay programas especiales de exoneraciones como es la COMAP, que es una oficina que depende del Ministerio de Economía, pero que tiene una cierta autonomía para definir a qué empresa se le da una exoneración tributaria para poder invertir. Hay que revisarlo, creo que hay que mejorarlo, y desde una óptica más liberal en el buen sentido de la palabra, o sea, confiar más en la empresa y que no sea tan dirigista, que un Estado le tenga que decir qué es lo que, dónde puede invertir y cómo, y si el Estado le gusta cómo invierte esa empresa, entonces yo le doy la exoneración. Así que, volviendo al punto, es lo que dice Carolina, estamos de acuerdo, hay que mejorarlo. No sé cuál es la propuesta concreta para mejorar la promoción de inversiones que plantea Carolina Cosa.
Y Laura Raffo también tiene una propuesta que además utilizó Raffo, y cada uno puso, ¿no? La R, reducir trámites y burocracia; la A, abaratar importaciones; la F, facilitar el comercio de frontera; otra F, fortalecer la libre competencia; la O, ofrecer más variedad de productos a los uruguayos. Así, con su apellido.
Eso, alguna genialidad del comité de, ¿no?
Hay que hacer todo esto para bajar el costo de vida.
Sí, hay que hacerlo de vuelta. Es fácil decirlo, es fácil encontrarle una palabra atractiva, es muy difícil hacerlo, ¿no? Y eso esa agenda es una agenda histórica, ¿no? Histórica que viene de muchos años. Sí,
la hemos oído. Y la hemos,
así como sí. lo del gasto, esta también, ¿no? Sí. Que se va a abaratar. Y no se hace, entendámoslo bien, porque es complicado. Porque es políticamente complicado de implementar. No es solo engorroso, es entrar en conflicto. Entrar en conflicto con intereses grandes en todas esas áreas. O sea, cada ese punto que hablabas, a mí en la cabeza me aparecía, si se mete con eso va a tener lío con tal, si se mete con aquello va a tener lío con
claro,
a,
vos
con
tenés, el otro. Tenés la telaraña.
El Uruguay de corporativo, ¿no? Que tocas algo y sale. Bueno,
es muy difícil, es muy difícil, porque está todo agarrado con pinzas. Agarradito. Si uno mueve una piecita, aparece un cangrejo. Pero llega un momento en que no da, que no da para más. O sea, entonces, yo creo que vamos llegando a un momento que el próximo gobierno, sea quien sea, va a tener que tomar determinadas medidas que no son tan fáciles, porque si no el crecimiento famoso no llega.
Entonces, yo te quiero hacer quiero sacar un poco del mundo donde estás cómodo, porque ahora estás como dando la conferencia, sabes todo. Pero Valle Ordóñez decía que el Uruguay no sería viable mientras no tuviera por lo menos 8 millones de habitantes. En el último censo, si no fuera por los venezolanos y los cubanos, hubiéramos dado negativo. Esto tiene algo que ver con esto que estamos hablando de crecimiento.
Es tremendamente importante lo que decís. Lo hemos escuchado permanentemente con empresas de todos los rubros que te dicen, el gran problema de Uruguay es que hay poca gente. Y Uruguay puede tener más del doble de la población de acuerdo al territorio que tiene fácilmente. El tema es que no tenemos, y no lo escuché a nadie, no, a nadie de todos los precandidatos, que proponga una política de inmigración, una política en serio.
Seria de inmigración.
Pero no solo de la región, una inmigración de todo el mundo para que venga al Uruguay. Y pensemos si somos amables, entre comillas, con los inmigrantes que llegan al Uruguay. Este es un país que es poco amable. Primero que es caro para el que viene acá. El inmigrante que viene acá tiene que tener un determinado colchón. Tiene que tener un alto nivel educativo para poder insertarse y le cuesta
más
mucho,
o menos en sí.
Y le cuesta mucho. Entonces no somos un país de éramos un país de inmigrantes, dejamos de serlo y somos un país que dice que trata
ser
bien
amable,
a los inmigrantes,
pero no es,
pero que
no
los trata bien porque no tenemos una política integral de atención a la inmigración. Mirá, hace un par de años hablaba mucho con empresas de primera línea, empresarios muy muy destacados que viven en el país, incluso algunos extranjeros que decían, ahora que está empezando la guerra en Ucrania, empezando esto hace un año tiempo atrás, qué bien le vendría a Uruguay a traer ingenieros de Ucrania que se quieren ir del país porque quieren buscar nuevos horizontes ante la situación que se les viene, antes que empezara era esto. ¿Qué está haciendo Uruguay para traerlos? Bueno, no sé, le pregunté, voy a empezar hace 2 años, ¿no? Bueno, la realidad es que pasaron 2 años y ¿ustedes tienen alguna noticia? ¿Alguien sabe que haya algún ingeniero ucraniano viviendo en Uruguay? Yo no he escuchado, capaz que hay alguno, pero si hay alguno, es una excepción y llegó por casualidad, no porque haya habido una política para atraer al Uruguay. Hay ejemplos muy buenos, por ejemplo, Portugal, nosotros lo vimos a fondo, es un país que hace una política muy buena de atracción de inmigrantes. Hay regiones dentro de España, por ejemplo Cataluña, que le da también mucha facilidad a los inmigrantes. Lo hizo en su momento el Estado de Israel hace mucho tiempo, cuando se tuvo que poblar en los 80, daba facilidades grandes. Pero cuando uno habla de facilidades, es dar facilidades de vivienda, de empleo, de certificaciones, de reválida de títulos.
Este está, gobierno no, tributario, no lo intentó hacer con los argentinos.
Lo hizo con éxito. Fue una muy buena política lo que hizo el gobierno con los argentinos, con la residencia fiscal. Dio resultados positivos. El tema es que hay que hacerlo no
más
solo
global,
para los argentinos,
global,
sino
claro.
mucho más global. Y en una coyuntura que es diferente, ¿no? Porque en ese momento había muchas ganas de los argentinos de venir al Uruguay y lamentablemente también de venezolanos por la situación que vivían en su país, de huida de su país. Bueno, eso se ha cortado un poco y ahora están llegando menos. Pero el Uruguay los necesita. Así que, Nando, yendo a tu pregunta, estoy totalmente de acuerdo que es clave para el Uruguay atraer más gente, pero también tengámoslo presente. ¿Por qué no lo plantea ningún precandidato?
Sí.
Porque es complicado. Porque cuando empiezan a venir gente de otros países a ocupar puestos de trabajo,
se complica
que
acá.
Son de uruguayos, entre comillas, que son de uruguayos, en teoría no son de nadie.
No nos gusta mucho.
En realidad no son de nadie.
No nos gusta mucho.
En realidad no son de nadie. Esa frase es
pero
importante.
Pero no nos gusta mucho.
No
gusta.
Son de nadie.
No nos gusta.
Sí.
Nosotros vamos, pero no nos gusta que vengan.
Exactamente.
Nacho, hablaste de políticos, hablaste de economistas, hablaste de inversores, hablaste de un montón de gente. Pero cuando hay miles de personas que firman determinadas propuestas y dicen, nosotros queremos que estas situaciones cambien. Estamos hablando de miles de uruguayos, 300.000 uruguayos, 250, poner el número que quieras, más allá de lo que diga la Corte Electoral. Por un lado, reforma de la seguridad social impulsado por el PIT-CNT, que cambia las reglas, no de la reforma que se votó, sino de la primera, la del 96. Y después hay miles que ya firmaron y que lo tiene Cabildo Abierto para presentar, deudores de personas físicas que dicen, paremos con este tema de la usura. ¿Qué le decís? Hay miles de personas que dicen, hay que cambiar. ¿Vos qué pensás de ambos temas?
Bueno, son totalmente distintos. Empecemos por el más grande y más grave, que es la propuesta que está impulsando el PIT-CNT. ¿Por qué digo el más grave? Porque en 40 años, desde el retorno a la democracia, hemos tenido muchos gobiernos, pero hemos tenido una línea hacia el desarrollo del Uruguay, que va enfocada hacia lo... Con el rumbo que ha demostrado tener éxito en el mundo, vamos a una velocidad a la uruguaya, más lento, pero vamos bien rumbeado. Un poco más a la derecha en algunos momentos, un poco más a la izquierda en otros, como es necesario, se avanza en zigzag.
Esa oscilación
no
del equilibrio.
Avanza en línea recta, se avanza en zigzag. Pero ese zigzag tiene un rumbo que es el que ha funcionado en los países que han logrado estar en niveles más desarrollados que nosotros. La propuesta del PIT-CNT es salir de ese rumbo, dar un volantazo en ese camino, pero fuerte, que tiene consecuencias negativas grandes y nos lleva hacia un camino. Es como hay una bifurcación del camino, bueno, doblemos de golpe, volantazo.
Pero es una definición ideológica esa.
Tiene adentro definiciones ideológicas profundas, pero también tiene componentes populistas mezclados que lo hacen atractivo. Por ejemplo, aumentar las jubilaciones y las pensiones mínimas para todos los que tienen un nivel menor que el salario mínimo nacional. Eso es muy, muy popular y populista. También trabajar menos, reducir de nuevo el máximo, la edad de retiro mínima. Entonces, y a eso se le suma un componente que sí es muy ideológico, que es la eliminación del ahorro privado dentro del sistema jubilatorio. Que uno podría previsitar las tres cosas por separadas, ¿no? Y es interesante lo que dan algunas encuestas que preguntan por separado las tres cosas, que en fondo van en un paquete, no hay que tener claro que van en un paquete, pero cuando le preguntan por darle aumento a las jubilaciones y pensiones mínimas, el 75% de la gente dice que está a favor. Cuando se le pregunta solo por bajar de nuevo la edad de retiro, la gente en el 65% de los casos dice que está a favor, no quiere trabajar más y puede trabajar menos mejor. Ahora, cuando se le pregunta, ¿usted quiere eliminar las AFAPs? Solo el 30% dice que sí. Porque en el fondo es un sistema que está instalado, que la gente siente que ahí tienen sus ahorros y que lo puede hasta recibir sus hijos. Entonces, más allá de las implicancias,
igual
que son muchas.
Esto es importante, ¿eh?
Bueno, pero hay un 70% sí, que está a favor. Está pero más allá de que es al revés que en los otros dos puntos, ¿no? O sea, hay solo un 30% sí, que está en contra. Sí, sí. El punto a que quiero llegar es, las consecuencias son muy grandes, pero implican un cambio de rumbo. O sea, es lo único que hay en juego acá. O sea, el resto podrá tener matices. Esto es realmente un cambio de rumbo hacia otro país totalmente distinto, con consecuencias que son muy difíciles de anticipar. Lo que sí sabemos que los que lo han hecho les ha ido muy mal, ¿no? O sea, Uruguay podría ser una excepción en el mundo, pero los que fueron por este camino que se está proponiendo en esta reforma, le fue muy mal y no queremos ir a ese camino nosotros. Por eso decimos a la gente que no ponga la papeleta del sí si se llega a validar por la Corte Electoral, y ojalá sea muy poca la gente que lo ponga, porque si esto tiene una baja votación, va a ser una confirmación del rumbo del Uruguay, va a despejar nubes que están ahí presentes siempre en el costado, y va a permitir concentrarnos en un camino.
Porque te miran
acelerar.
De afuera te miran.
Yo recibo permanentemente a calificadoras de riesgo, organismos internacionales. ¿Y qué es la mayor preocupación que hoy tienen? Este plebiscito. O sea, es una nube negra que está ahí, que hay que sacarla del horizonte para poder avanzar y hacer estas transformaciones que hablábamos antes que el país necesita.
Cortito, porque se nos fue el tiempo. Sí. Contame lo de la deuda justa.
La deuda justa es algo... Justo. Atractivo, es un problema real.
¿Es populista también esto?
Busca solucionar un problema complejo con una solución simple, y eso es un poco la definición de populismo. Querer solucionar un problema complejo con una solución simple. Con un tope de tasa de interés en la evidencia internacional se muestra que no se soluciona el problema de acceso al crédito. No se soluciona. Y hay que separar dos partes, lo que es sacar a las personas de la lista de deudores que les imposibilita acceder al crédito. Ahí habría que ver cómo tratarlos por separado. Y otra es topear las tasas de interés de vuelta. Tiene metidas dos cosas distintas adentro que van juntas. Entonces, yo creo que acá lo que convendría es tratar a las dos patas diferentes por separada y buscar soluciones a un problema real. No es esta propuesta la mejor solución que puede tener.
Si no fue, fue por una sola pregunta, sí o no, nomás. ¿Te llamó la atención que ningún candidato te haya llamado por esto?
Los técnicos sí, ¿no? Los técnicos de varios candidatos de todos los partidos enseguida se comunicaron con nosotros. Sí, sí. Los candidatos
están a la Uruguaya, están elogiando.
Candidatos están como locos, ¿no? Porque sí, están recorriendo el país y no tienen respiro, o sea, pero los técnicos sí y se interesaron mucho.
Bueno, eso es importante aclararlo también.
Eso, ¿no? Es importante. Técnicos, también es importante entenderlo.
Porque eso llega después a candidato, ¿no?
Esto está a disposición de todos los partidos y de la gente que quiera. Informarse de dónde existen estas duplicaciones dentro del Estado, y entonces es simplemente contactándose con Ceres para poder acceder a esta información que es pública.